¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos todos los, nuestros oyentes a un nuevo programa de Sobremesa. Aplausos, por favor, público, público querido, sí, muchas gracias.
Nuevo formato.
Sí, miren, tanto formato tiempo sin ver la última, ya más de un año desde que hablamos la última vez. La verdad es que lo hemos extrañado mucho, pero no quiero continuar sin antes presentar, obviamente, a mis compañeros de batallas, de grandes batallas. Son más que amigos, más que hermanos, son compañeros. Bueno, presento primero a mi compañero, no significa que compañeros, significa que tengan un pensamiento de izquierda, no, para nada. Tenemos a Rodrigo Ramírez F, por favor, Rodrigo, salúdanos.
Gracias, camarada, por la presentación. Este mensaje es muy importante para que la gente que nos escucha, el pueblo, y para las personas que nos piden que hagamos este programa, ¿cierto? Los miembros del partido acá en Iquiquistán. Y un saludo a todos.
Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo.
Basta, camarada.
Y por otro lado tenemos también a su inigualable voz y su excelencia en materia de derecho, de Sebastián Barahona, sin segundo apellido. Los desconozco.
Hola, no, o sea, Varas, por si acaso.
Varas. Barahona Varas.
Buena, sí, suena. Buena. Va. Suena.
Hace juego.
Se va.
Hace juego. Hola, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando.
Igual es. Y cuando quiera que nos estén
escuchando. Bueno, bacán volver. Igual es bueno volver a esto, ojalá. Bueno, no sé si alguien nos extrañó, pero si alguien nos extrañó, igual
aquí estamos. Yo por lo menos no.
No, yo tampoco.
Bueno, sí, tu presentación efusiva dice lo contrario.
Me extrañé a mí. No, ¿para qué mentir? Los extrañé. Por ejemplo, extrañé a... ¿Cómo se llama? Rodrigo, por ejemplo, también.
Sebastián,
obviamente.
¿Cómo se llama? Ah, claro, y de él no te olvides el nombre.
Pero no, la verdad es que no quiero continuar sin antes recordar a... A alguien que ya no está con nosotros, porque está en Santiago.
Pensé que te iba a referir a no sé a cuál. Se me ocurrió algún actor fallecido para nombrarlo, pero no pude pensarlo a tiempo. Es tarde.
Tomás Vidiela.
Pensé que te iba a referir a él o a Chadwick Boseman, el intérprete de Pantera Negra.
¿Cuál? Ya, sí. No, para nada. Un compañero también de muchas batallas que nos acompañó por tantos años. Su voz característica.
Y su sección.
Su sección también. Y preguntas que tanta falta hacen. La gente lo pide, la gente reclama. Y, oye, por favor,
en la calle, lo piden siempre.
En la calle, en el centro, en las redes sociales lo piden. Y no, creo, traerla de vuelta.
En la junta de tu club de tejedores también te lo piden harto.
En la junta del partido.
Bueno, obviamente nos referimos a Felipe.
Wakanda Forever.
Gracias Felipe por todo lo que entregaste, que en realidad no fue mucho, pero te queremos igual, ¿ya? Así que donde quiera que estés, espero que
te mandamos un saludo.
No recuerdes.
Un abrazo. Mi psicólogo te agradece porque producto de tu culpa tuve que ir tantas veces a terapia que le pagué la educación a la hija de mi psiquiatra. Gracias a ti, Felipe. Gracias a ti. Te lo agradezco. Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu familia. Y no sé si estás escuchando esto. Probablemente no.
Vamos a un pequeño audio que nos recuerda a Felipe. Ya.
Lo que escucharon fue un extracto de la película Ciudadano Kane.
Bueno, ya estamos acá. La verdad es que en un nuevo formato. Ya, formato bueno, la verdad es que ustedes nos van a escuchar y van a saber que es lo mismo de antes. No va, pero para nosotros es un nuevo formato porque estamos a larga distancia, obviamente manteniendo la distancia social correspondiente. Cada uno está separado más o menos unos 3 kilómetros, yo creo,
Mira, para que la gente entienda, estamos por Zoom y estamos grabando nuestras pistas para juntarla en un solo podcast, en un solo audio para hacer este podcast. Y normalmente antes grabábamos con un puro micrófono, en un celular, atrás de un galpón, en la calle, rodeados de cerveza orinada en el suelo por gente de la calle, que era nuestro estudio antiguamente. Ya, hoy día estamos cada uno en nuestras casitas con algún sistema para grabar nuestra voz y estamos conversando por micrófonos separados. Estamos por Zoom. Esto es sobremesa versión Zoom. Zoombremesa.
El futuro es ahora.
El futuro es
sí,
ahora.
Sí, la verdad, viejo, es que nos hemos modernizado mucho y cada uno tiene ahí su propio equipo. La voz ahora nuestra es cada vez más masculina y tenemos un DJ.
Gracias a la tecnología.
Gracias a la tecnología, porque por naturaleza. Sí. Porque por naturaleza.
Hemos usado filtros especiales para masculinizar nuestra voz.
Gracias a la tecnología y la modernidad. Sí, siempre lo hemos dicho. Este es un programa, más que un programa moderno, es un programa postmoderno.
No lo van a creer, pero la verdad es que llevamos ya 6 temporadas. Ya llevamos 6 veces que la gente no ha soportado y hemos podido continuar haciendo este programa. La última fue... O sea,
más de 6 veces, pero...
¿Cómo?
Más de 6 veces.
Sí.
O sea, 6 periodos podría ser.
6 periodos.
O sea, esto partió en 2015. Llevamos 6
sí,
años.
Hace mucho tiempo atrás éramos jóvenes, ingenuos, inocentes.
Engañando a la gente.
Y hablábamos cada estupidez y ahora lo seguimos haciendo, pero más adulto.
Y con menos calidad, porque antes el programa estaba mejor preparado, siento yo.
Sí, pues obviamente, pues teníamos nuestro pastor ahí que nos ayudaba y nos hacía la pauta también. Nuestra jefa, que todavía sigue siendo nuestra jefa, pero no está presente, así que podemos hacer lo que queramos mientras tanto.
Así que lo que igual, queramos,
bueno.
¿Puedo hablar de lo que quiera?
Acuérdate de editar esta parte. Ya.
Ah, sí, por supuesto.
La última temporada hablamos acerca de un tema principal, que era la Biblia. Ya hicimos cuatro programas donde nos enfocamos netamente en lo que es la palabra de Dios. Partimos primero hablando de lo especial que era la Biblia, entre millones y millones de libros, obviamente. Desde el punto de vista cristiano, cuál es la importancia, ¿cierto? Cuál es la relevancia, quién lo escribió, cómo lo escribió, en qué contexto, etc. Después hablamos acerca de la formación del Antiguo y el Nuevo Testamento, cuál es la diferencia entre uno y otro, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Cómo podemos comprender la revelación de Dios. Después hablamos de la Biblia y otro libro sagrado, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene la Biblia comparada con el Corán, por ejemplo, o con los Vedas? Y finalmente hablamos acerca de temas complejos, ¿ya? De la Biblia y la esclavitud, por ejemplo, de la Biblia y el machismo, y algunos pasajes, versículos, que la verdad que siempre causan controversia, no solamente en el mundo secular, sino también dentro del mundo cristiano, ¿ya? Así que la temporada también vamos a tratar con varios temas bien contingentes. Vamos a estar tratando temas como, por ejemplo, la eutanasia, el aborto, la pena de muerte, cosas que hoy en día están en boga. Y también, por ejemplo, la inmigración y el feminismo, ¿ya? Que son temas que uno constantemente está viendo en las noticias y que han calado incluso dentro de la iglesia. Entonces es bueno conocer la perspectiva cristiana bíblica, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a tratar un tema que también obviamente es súper contingente, es la pandemia, ¿ya? Y el título de este programa se llama Dios en la pandemia. Entonces, vamos primero a hacer un resumen más o menos de lo que es la pandemia. Efectivamente, tenemos las epidemias, ¿cierto? Y tenemos las pandemias. No sé si alguno de ustedes me podría dar como una pequeña definición o diferencia entre ambas.
Pandemia se refiere principalmente a aquella enfermedad, virus o condición que se puede encontrar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, ya que viene del el origen lingüístico da eso, ¿cierto? Y epidemia era el personaje cachureo.
No, pero sí, pues pan dice relación con el tema de la propagación, porque pan entiende que significa todos. O
de ahí viene pan el...
De griego.
El o panamericano, por ejemplo.
El panteísmo.
Claro.
El panteísmo, ¿cierto? Que
el
todo
panteísmo.
Exacto. Entonces, tenemos... Bueno, la verdad es que ya llevamos más de un año en este contexto con una enfermedad, este famoso coronavirus. Y la verdad es que... Pucha, que ha dado que hablar. Pues. No creo que sea... Yo creo que es quizás, obviamente, la noticia más relevante de lo que llevamos del siglo XXI y quizás en los últimos siglos. Claro. Este virus, obviamente, como todos saben, se originó en China, ¿ya? Al día de hoy ya van más de 160 millones de casos, más de 90 millones de personas recuperadas, más de 3 millones de 3.300. 3 millones de muertes, con Estados Unidos el principal, con cerca de medio millón, después la India, que ahora último ha crecido bastante. Brasil, un país sudamericano que también, cerca también de medio millón, y sigue aumentando, ¿ya? Han salido obviamente este tema de la vacuna, pero no sé si recuerdan bien al principio cómo fue la noticia. Yo creo que nadie se preparaba un evento de tal magnitud. Todos teníamos recuerdos acerca de, por ejemplo, la fiebre porcina, ¿cierto? Bueno, tenemos el año el tema de la influenza, la gripe aviar, ¿cierto? Pero nunca nos había tocado una enfermedad de este tipo que nos mantuviera confinados. Y cuando partió, la verdad es que se veía algo bien lejano. En un principio, no sé si recuerdan, acá en Chile estaba justo el tema del estallido social. Seguían habiendo ciertas manifestaciones. Y resulta que incluso en un tiempo pensaron de que era una excusa como para evitar las manifestaciones públicas. Entonces había gente obviamente que no creía. Bueno, hasta el día de hoy hay gente que todavía no cree. Pero después empezamos a ver, tal como pasa en las películas, de repente, que como en las películas de zombies, ¿cierto? Que aparece una mancha en un país y después esa mancha empieza a crecer, a avanzar, a avanzar. Y resulta que abarcó a todo el mundo. Entonces, esto ha provocado, obviamente, gran desesperación en el mundo entero. Hoy en día quizá ya se nota menos, porque obviamente ya la gente ve en la vacuna una esperanza, ¿cierto? También ven que ya no da para más todo esto y necesitan esa libertad. Por lo tanto, ya no se respetan las cuarentenas, no se respetan las medidas de distancia, porque la gente entiende que esa naturaleza y ese derecho básico del ser humano de ser libre. Y hoy en día ese derecho se ha visto coartado por un montón de restricciones que han puesto los países, obviamente con el fin de evitar esta propagación.
¿Por qué siento que esto es un discurso antivacuna, Pancho?
No, para nada. O sea,
no era para estar seguro. Ya lo descartamos, te creo.
Entonces, hay muchas preguntas que la gente se está haciendo hoy en día y tienen principalmente relación con Dios, que es lo que siempre ha pasado. Cuando hay catástrofe, claro, cuando hay grandes sufrimientos, como por ejemplo lo que ha provocado ahora la pandemia, tantas muertes, ¿cierto? Principalmente del foco principal de fallecidos, que son personas adultas o personas vulnerables, que son personas que tienen una enfermedad. Personas con enfermedades de base, ¿cierto? Entonces, obviamente afecta aún más. Y vemos cómo en algunos casos la gente obviamente está perdiendo la esperanza. Y aquí es donde entra la labor del cristiano, ¿cierto? De poder dar esperanza, hacer luz en medio de tanta oscuridad. Como les decía, en un principio de verdad que empezó a crecer tanto el virus y la gente se desesperó y casi el mirarse con una persona era como sin síntoma de contagio. Y era casi como si fuera una lepra, o sea, no podía acercarte a nadie, no podía mirar a nadie, no podía tocar a nadie porque cualquier cosa provocaba que te podías contagiar y por tanto, obviamente, exponer tu vida, ¿cachai? Cuando llegó el primer contagiado acá a Iquique, hubo funa, pero masiva de esa persona.
Sí, esta persona que se fue, que estando contagiado y celebró su cumpleaños, fue a un restaurante, fue como hizo varias cuestiones en ese margen de tiempo, me acuerdo.
Sí, más encima era un funcionario público. Sí.
Y
venía de Colombia, si se contagió en Colombia más encima, ni siquiera fue como
no venía
claro, de un lugar muy específico, no venía de Europa, que supone que es donde más se propagó en primer lugar.
Entonces provocó obviamente una desesperación gigantesca ¿Y qué pasó? Que ¿cómo se llama? Que la gente empezó a tener miedo y cuando tienen miedo obviamente empezamos a cometer locura y a veces incluso los cristianos nos olvidamos de que nuestra fe y nuestra confianza siempre va a estar en Dios y dependiente de las circunstancias. Entonces, una de las preguntas que siempre salta es una típica y clásica pregunta que es ¿por qué Dios permite efectivamente el sufrimiento? No sé qué Es una pregunta como digo, súper frecuente y hay, hay respuesta clásica.
Correcto. Es la pregunta clásica y la respuesta clásica. Respuesta que nos va a dar nuestro amigo Sebastián.
Pucha, respecto a ese tema, igual es bueno primero indicar, antes de cómo abordar el tema, que igual es relevante entender o está bien hablar de la noción de sufrimiento. De repente uno puede pensar que el cristiano, la Biblia, como que tratan de entender de que el sufrimiento no va a existir. No sé si de repente están familiarizados de repente con algunos grupos de repente o algunas enseñanzas, quizá mal, valga la redundancia, enseñadas, donde te dicen que poco menos que porque eres cristiano no vas a sufrir. Y entonces, bueno, entender que sí, que en verdad sí hay un sufrimiento, que vivimos en un mundo caído, un mundo que está afectado por el pecado y que eso ha afectado todo el mundo, toda la realidad. Y eso es una realidad, o sea, es así. Pues nosotros como cristianos al menos podemos poner en perspectiva que existe un sufrimiento y entender que dentro de ese sufrimiento hay un plan, hay un propósito, que Dios planifica todo y que él es mucho mejor en planificar que nosotros mismos. Pero eso no quita que efectivamente hay una situación que sea incómoda, porque sea de dolor, que es la que está actualmente pasando. O sea, hay gente que ha perdido su familia, gente que no ha podido estar cerca de sus seres queridos, gente que no ha podido ver a sus seres queridos por los temas de las cuarentenas también. Y en ese sentido, claro, de repente la respuesta clásica, que es la que le hablaba un poco el R, es que la gente dice, no, las cosas ocurren por alguna razón, o no, si hay algo detrás de eso. Pero muchas veces la gente que está en sufrimiento no quiere esa respuesta. No necesita muchas veces alguna respuesta más satisfactoria respecto de eso. La verdad es que por qué Dios permite el sufrimiento, yo no te podría decir exactamente cuál es la razón de fondo en cada caso. Pero sí te puedo decir que Dios sí puede sacar algo bueno del sufrimiento a pesar de ser una consecuencia de un mundo caído y una consecuencia del pecado entrando en este mundo. Aún así, Dios, como es soberano y está en control de todo, sí puede usar estas circunstancias para sacar algo bueno de eso. Ahora, no necesariamente esa va a ser la razón por la que uno está sufriendo. Si muchas veces los sufrimientos pueden ocurrir por distintas causas, distintas razones, pero Dios aún así puede sacar algo bueno de eso. Por ejemplo, sino que yo te podría decir que el punto como más básico de todas estas circunstancias de sufrimiento es que, como todo dolor, tú sabes que si algo te duele en tu cuerpo es porque tu cuerpo te está avisando que algo está, hay algo a que ponerle atención en tu cuerpo. Cuando uno está enfermo, cuando uno se lesiona, el dolor es un indicador de que hay algo que está pasando ahí y hay algo a lo que tenés que ponerle ojo. Y muchas veces el sufrimiento que nos pueda pasar a nosotros en nuestra vida y en nivel general también, muchas veces es usado por Dios como una alerta para que nosotros pongamos el ojo en esa circunstancia y podamos, bueno, en este caso la voluntad de Dios, que nosotros podamos verlo a Él, que podamos ver su soberanía en medio de todo esto y que podamos ver que Él está en control de esta situación a pesar de que pueda verse súper complicado, ¿cachai? Y justamente ese es el propósito final de Dios con todos nosotros, es relacionarnos con Él, pues reconectarnos con Él. Porque cuando la vida va bien, de repente nos sentimos invencibles, pues nos sentimos que estamos súper bien, que estamos súper bien parados, que nada nos derrumba, y a veces solo vemos a Dios nuestra necesidad. Entonces hay veces que Dios usa ese sufrimiento muchas veces para tomar un viaje de vuelta a Dios. Ahora, no quiere decir que Dios te haga pasar por el sufrimiento porque sí, o sea, como te digo, muchas veces el sufrimiento puede venir por otras razones, por otras causas, incluso hasta muchas veces infligidas por nosotros mismos. Pero claramente el sufrimiento es usado por Dios y es por eso quizás por lo que muchas veces uno sufre. De hecho, Lutero, que es el padre, podríamos decir, de la reforma protestante, decía que él nunca pudo comprender a cabalidad alguno de los salmos hasta que tuvo que experimentar sufrimiento en su vida. Entonces igual hay que entender que las situaciones de sufrimiento, sí, obviamente son dolorosas, son incómodas, no las queremos pasar, pero aún así Dios también las usa para eso. Entonces, recapitulando, yo no te podría decir exactamente por qué Dios permite el sufrimiento a nivel específico, pero sí te podría decir que Dios sí usa el sufrimiento para su gloria, para poder hacernos volver hacia Él, para poder obviamente poner nuestro ojo en Él frente a alguna situación, llamarnos la atención a eso.
Muchas gracias, Sebastián. Volvemos contigo, Pancho.
Sí, bueno, claro, como decía el Seba, hay veces en que el sufrimiento o el dolor es una alerta que nos manda Dios y se ve claramente reflejado en, no sé, pues imagínate, tú tenías la mano sobre la tetera y te llegáis a quemar. Obviamente ese dolor permite que te des cuenta de que estás exponiéndote a un peligro. Eso, lo mismo eso, pasa, por ejemplo, cuando tú haces, no sé, pues ejercicio, por ejemplo.
¿Cierto? Sí, es lo que acaba de decir Sebastián.
Después de correr una maratón, por ejemplo, no sé, pues tu cuerpo obviamente te avisa de que ya hay momento quizás de parar.
Probablemente tu cuerpo te avisa después, en realidad, en tu caso.
Depende si eres deportista o no, puede dar tu rendimiento como uno, no es probable que no haya experimentado eso tú en tu vida, pero los que nos entrenamos constantemente día a día.
¿Qué estás insinuando de mí? ¿Qué estás insinuando de mí?
Deporte de alta intensidad.
Deporte de alta intensidad.
Oye, una cosa más que igual, de repente la pregunta, uno de repente podría pensar de que el cristiano, la Biblia, va a tener como una respuesta clara y específica a esos temas. Y la verdad es que si nosotros vamos al ejemplo bíblico, por ejemplo, la historia de Job, que fue una persona que sufrió un montón. La verdad es que la historia de Job, sí, claro, un clásico ejemplo de sufrimiento, y Dios nunca le dio la respuesta de por qué estaba sufriendo.
¿Cachai? Sí, eso me...
Nosotros sabíamos, porque nosotros tenemos el texto completo y podemos ver además lo que estaba pasando en el cielo, esta discusión que tiene Dios con Satanás, pero eso nunca se lo dijeron a Job.
No, y aún así, supo, aún así con eso tampoco el libro te da una conclusión, un argumento concluyente. O sea, tú ves, como dices tú, que uno tiene la historia o el trasfondo completo. Uno ve el diálogo entre Satanás y Dios, donde todo lo que todos conocemos, ¿cierto? Te alaba porque lo tiene todo, entonces quítale todo y lo sigue lavando. Entonces te alaba porque sigue teniendo salud, le quita la salud y lo sigue lavando y sucesivamente. Pero el libro es mucho más que solo eso. Te muestra todo el sufrimiento desde la perspectiva de Job, la crítica de su amigo, etc. Y al final del libro, cuando Job como que cuestiona a Dios, Dios tampoco le responde. Dios tampoco le dice, mira, no, Job, mira lo que pasa, siéntate, lo que pasa es que por esto y bla, 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 y mira, por esta razón. No le dice eso. Le dice, yo te respondo si tú me respondes a mí tal cosa, y lo deja en jaque. Y además, le devuelve su salud y le devuelve lo que tiene con creces, no como una recompensa del sufrimiento, sino que porque a Dios se le antojó bendecirlo de nuevo.
Sí, eso, exacto. Sí, el libro de Job, de hecho, y es justo bueno para este tema del sufrimiento, es que el libro de Job se encarga de mostrarnos que Dios es soberano, que está en control de todo, que él hace las cosas en verdad dentro de su control, dentro de su reinado, por decirlo así. Y él no tiene por qué rendirle cuenta a nadie, a pesar de que puede hacerlo, no necesariamente está obligado a hacerlo. Y después, claro, él le restituye a Job justamente por eso, porque él es Dios y él le plació hacerlo así con él de ese momento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es de extrañar que al ser humano se vea enfrentado a cosas que no entienda completamente, porque nosotros tenemos una mente finita, nosotros tenemos una mente que no es completa. Y la mente de Dios, que está en control,
habla por ti,
infinita,
sí, porque infinita, Pancho, no es nada
infinitamente
finito.
Sabio y soberano. Claro, puede ser más finito, ya no. Bueno. Pero claro, entender que Dios es infinitamente sabio y soberano y nosotros no. Entonces, no, por eso no sería extrañar que puedan haber cosas que no entendamos a cabalidad, pero podemos entender de que Dios está en control de eso, de que Dios va a usar eso de alguna forma. Hay pasajes bíblicos que nos muestran justamente eso, es una advertencia para ver a Dios, a veces incluso es una advertencia para llamarnos al arrepentimiento, como se puede ver en Lucas, por ejemplo, mostrarnos que el mundo necesita restauración, cuando Pablo habla en Romanos, por ejemplo, y dice de que el mundo gime con dolores de parto, dice que el mundo entero está sufriendo siempre altas consecuencias del pecado, y eso es para mostrarnos que justamente el mundo también necesita esta restauración y está afectado con eso. Incluso, y esto quizás puede ser un poco más complicado, a veces es usado para disciplinar a los creyentes. En Hebreos 12 se habla un poco de eso. O prepararnos para la gloria venidera. También nos dice algunos pasajes de que el sufrimiento es usado, al menos en el cristiano, para poder acercarlo más a Dios, perfeccionarlo. Hubo un programa hace tiempo de sobremesa, pero de la misma línea, de Snapback, que se llama, que lo hicimos en... Tú también estabas con Pancho ese día y hablamos de
Pancho también
del tema
estaba.
Este de las pruebas.
¿Y tú estabas? ¿Y por qué no estaba yo? ¿Y por qué no estaba yo en ese programa?
Pregúntale a... No, era una orden de arriba.
¿Y por qué no estaba yo en ese programa Snapchat? ¿Por qué no estaba yo?
Snapchat.
Bueno, si hay algo que nos ha enseñado hoy esta pandemia, tanto a los creyentes como a los no creyentes, es que somos seres vulnerables, ¿ya? La verdad es que nunca antes nos habíamos enfrentado a un confinamiento de ciudades, países enteros, el cierre de fronteras, ¿cierto? La prohibición de viaje, la falta de servicios, de cosas esenciales, prohibición de reuniones, ¿cierto? Incluso entre familiares, ya no se podían celebrar cumpleaños, casamientos, fiestas, etcétera, graduaciones, fiestas patrias, sobre todo la velocidad con la que empezó a crecer esto, la presión sobre los sistemas de salud, sobre la producción de los recursos, etcétera, y la consecuencia principal de todo eso es demostrar que efectivamente el ser humano tiene sus limitaciones, porque a veces nos sentimos realmente como dioses, como que podemos controlar todo, pero no es tan así. Miren, por ejemplo, Francis Collins, conocido científico creyente, él dice esto para la revista The Atlantic: la increíble rapidez con la que este se transmite, el coronavirus, mucho mayor que la del SARS, que el virus es uno de los coronavirus anteriores, el cual provocó mucho temor en el mundo hace 18 años, pero nunca alcanzó el nivel de propagación y de muerte que tenemos por este coronavirus, porque no era igual de contagioso. El SARS solo lo podían transmitir las personas que estaban muy enfermas, pero tal parece que este virus lo pueden transmitir personas, en ese tiempo al principio, este virus lo puede transmitir personas que tengan pocos síntomas o ninguno en absoluto, ¿cierto? Eran, entonces sale algo peor de lo que ya nosotros conocíamos, que era como lo más malo, una enfermedad muy contagiosa, pero de personas muy enfermas que recién no transmitían. En este caso, hemos visto al día de hoy que una persona perfectamente puede tener el virus, pero no presentar ningún síntoma. Y si vemos para la historia para atrás, han habido casos terribles, por ejemplo, la peste bubónica, por ejemplo,
claro, la peste bubónica, negra, la fiebre española.
La peste negra, ¿cierto? La fiebre española, el mismo VIH en el siglo, o sea, hace décadas pasadas, que cobró la vida de millones de personas. Uh-huh. Y resulta que este virus sigue haciendo de la suya. Entonces, en otra época, por ejemplo, cuando ha pasado este tipo de desastres naturales, la gente se vuelca hacia la iglesia. Pasó, por ejemplo, en el atentado de las Torres Gemelas, donde finalmente en la zona cero después la gente se reunió, lloraba, ¿cierto? Porque veían que hay cosas que no podían controlar y que necesitaban fuerza, pues necesitaban esperanza, y esa esperanza se la podían encontrar en Dios. Pero el día de hoy ha pasado...
Al menos esa siguiente semana.
Al menos la siguiente semana, claro, después obviamente la gente con el tiempo se olvida. Pero en este caso el coronavirus, lo que ha provocado este confinamiento, este encierro, es que la gente obviamente no se vuelque a la iglesia, porque la iglesia ya está tan cerrada, ¿cierto? No se prohíben las reuniones.
Claro.
Y además se ha hecho poco visible. Podemos culpar a los medios, podemos culpar a la misma iglesia, podemos culpar a quien sea, pero claramente hoy en día no se ha dado ese énfasis en que Dios puede... sacarnos de esto. Se ha confiado demasiado en la vacuna, se ha confiado demasiado en los científicos, se ha confiado demasiado en las medidas sanitarias para poder frenar esto, pero muy poca gente se le pasa por la cabeza que Dios está en control de todo y que es precisamente Él quien permite o quien podría sacarnos de esto.
Sí, puede ser.
Si llega a aparecer una vacuna, también nosotros entendemos que es parte de la soberanía de Dios. Pues sí,
claro, es un avance dentro de la medicina, y la medicina puede avanzar en relación a lo que Dios permita que avance la ciencia humana. O sea, la tecnología que tenemos hoy en día es producto de lo que Dios permite. No escapa de la idea que él tenía originalmente para cómo debían ser estos tiempos. Y el tema que dices tú, que también es importante, sobre por qué en esta oportunidad, siendo que hay una catástrofe, una situación catastrófica a nivel nacional y mundial, ¿por qué no se ha visto la iglesia como... ¿por qué la gente no se ha girado como hacia la iglesia? Es porque también la naturaleza de esta catástrofe impide lo mismo. Es decir, no se pueden hacer reuniones de ningún tipo, idealmente, ¿cierto? A pesar de que la gente pueda romper o no esa regla, pero no se debe hacer reuniones porque las reuniones tú te vas a contagiar. No se puede salir, no se puede ir a ciertos lugares. Y en estas otras tragedias, ya sea como si tú el atentado del 11 de septiembre, un terremoto, una guerra o cualquier otro tipo de tragedia, la gente físicamente va a la iglesia porque necesitan ese tipo de apoyo, catarsis, o ese tipo de sensación de recordar esto que como dices tú, que no pueden controlarlo todo. Y resulta que esta pandemia no te permite salir de casa, entonces tampoco vaya a hacer eso. Y la gente de por sí en su casa no va a pensar en cómo contacto una iglesia por una reunión de Zoom. No van a saber eso, a no ser que el link, el enlace le llegue. Y aún así tampoco es tan probable. La propia más fases de dificultad, hay pasos extra que impiden lo que normalmente ocurría en otro tipo de catástrofe también. Es un tema un punto que no tocaste, Pancho, y que te voy a acusar de hereje.
Yo lo voy a tocar ahora justamente, pero ya que...
Me adelanté, ¿por qué? Porque soy profeta.
No lo voy a mencionar. Ya, hay que entender también de que hay dos tipos de males, por así decirlo. Ya, tenemos el mal moral y el mal natural. Ya, el mal natural se refiere, por ejemplo, a los desastres o problemas provocados por la naturaleza. Por ejemplo, en esta categoría entran lo que son las enfermedades, las catástrofes naturales como
terremotos, volcanes, y tsunami, huracanes, ¿cierto? Huracanes, que en realidad son catástrofes para nosotros, porque para la naturaleza misma es una forma de acomodarse. O sea, el huracán ayuda a controlar el clima, la lluvia, etcétera. O sea, es solamente catástrofe porque a nosotros nos molesta.
Claro. Entonces, obviamente esto, en cierta manera... cierta manera, o de manera directa, no somos responsables, ¿cierto? De los terremotos, los tsunamis, ¿cierto? El cáncer, el coronavirus. Pero esto obviamente igual provoca dolor, ¿cierto? Uh-huh. Y eso es el que se conoce como el problema del mal natural, ¿ya? En segundo lugar, también está un sufrimiento por el cual los hombres y las mujeres sí somos responsables de manera directa. Y esos son los actos que nosotros hacemos cuando fallamos la ley de Dios, como por ejemplo los actos de odio, terror, violencia, abuso, asesinato, ¿ya? Ese es el problema del mal moral. Obviamente hay ocasiones en que el mal moral y el mal natural están como conectados, como por ejemplo cuando por avaricia se deforestan, por ejemplo, bosques, y eso
provoca, afecta al medio ambiente.
Afecta al medio ambiente, claro, afecta, genera ciertos tipos de desastres naturales que finalmente igual se traducen en sufrimiento hacia la humanidad. En este caso estamos hablando del coronavirus, por lo tanto es un problema del mal natural, ¿ya? Y que mucha gente se cuestiona si efectivamente es un castigo de Dios, o algo que simplemente Dios permite, o algo que Dios está mirando desde lejos, viendo cómo el mundo que creó en un principio simplemente funciona.
Ah, era una pregunta abierta para que nosotros la hablásemos y discutiésemos. Porque seguiste hablando, yo te estaba escuchando con atención y respeto, y de pronto te quedaste callado y dije, se le cayó al internet. Que ese otro problema que tenemos acá en este formato telemático, que se nos cae el internet y hasta ahí llegó la grabación. Por eso, gente que está escuchando.
Telemático.
Sí, una bueno, gente, si nos están escuchando y de pronto alguien de los tres deja de hablar, es porque nuestro proveedor de internet nos falló.
Además todos tenemos proveedores distintos, así que es probable que uno se caiga y el resto no.
Claro.
Es bastante probable que pase.
El mismo ejemplo de Job, por ejemplo, fue...
Si se fijan, Pancho está con delay porque está hablando de Job cuando lo hablamos hace como 5 minutos.
el mismo ejemplo de Job que usted mencionaba en delante muestra efectivamente mal natural y mal moral. Ya, por claro. ejemplo, Job sufrió dos ataques homicidas por parte del pueblo vecino. Ahí se puede ver el mal moral. Y también dos desastres naturales provocados, por ejemplo, por el fuego y el viento, claro. que fue finalmente quien destruyó parte de su familia. Entonces, la pregunta que se hace hoy en día a la gente es, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Ya? Si Dios efectivamente es el causante de estos males, o si Dios es, por su forma de ser, simplemente dejó que el mundo funcionara y ese funcionamiento del mundo provoca este tipo de situaciones tan, tan dolorosas para las personas.
Sí. La verdad es que la Biblia nos dice que Dios está en control de todo y que las cosas se sostienen y se siguen sosteniendo por Él, por el poder de su palabra. Entonces, nosotros entendemos de que no es como que Dios dejó el mundo andando y después lo dejó a su... como quien pone un reloj a
andar. Y que se desarrolle solo, ¿sí? Claro.
Y claro, no, nosotros entendemos que Dios está en control de todo, un Dios soberano. Pero tampoco creemos realmente que Dios sea el que esté como castigando, por decirlo así, a la humanidad con una enfermedad de este tipo, ¿cachai? No, la verdad es que es una cuestión más general, no tan específica. O sea, la humanidad en su conjunto... está alejada de Dios, de su creador. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, el mundo ha estado lejos de su creador y el mundo entero tiene las consecuencias de eso. Y los males, como tú los describes, como mal natural, mal moral también, se generan más que nada, son consecuencias de esa lejanía de la humanidad respecto de Dios, pero no es un castigo, estrictamente hablando. Es como, no sé, si tú... te abrigas, te va a dar calor, es la consecuencia de abrigarse, ¿cachai? Y lo mismo, si sale a la intemperie con poca ropa en la noche, te va a dar frío. No lo hagan en sus casas, por favor. Te puede resfriar también.
Claro.
Y además con el toque de queda te pueden llevar detenido.
También.
Y son consecuencias al final de la intromisión del mal, del estado caído en que está el mundo. Eso es lo que nosotros entendemos. Entonces no, yo no hablaría de castigo de Dios, ¿cachai? Pero sí, y yo entiendo que Dios está en todo esto. Si Dios, nosotros creemos al menos que Dios está en control de todo. Y por tanto está en esta situación también.
Yo pienso algo parecido.
Y de una otra forma, Él se ve en esta situación. O sea, es lo mismo que decís tú, Pancho. Y que a mí también me lo dijo incluso una persona con la que hablé hace un tiempo atrás. es que esta situación nos ha mostrado que somos vulnerables, que no tenemos todas las herramientas nosotros mismos para solucionar las cosas, y de repente hay cosas que están por fuera de nosotros, y eso nos da a entender de que hay algo más que está más allá de nosotros y más allá de nuestro alcance. Y que es algo personal, es un Dios personal en este sentido, no es una fuerza etérea tampoco, eso también lo entendemos nosotros. Porque de hecho, justamente, hay una encuesta, no recuerdo exactamente dónde se hizo, bueno, fue en Estados Unidos, donde una de las tantas preguntas o tantas incógnitas que tiene como la gente o la humanidad es por qué Dios permite las cosas malas, por ejemplo. Entonces quiere decir que hay una cuestión dentro del hombre, del ser humano natural, de tratar de invocar a Dios cuando pasan cosas que están fuera de su alcance. Entonces nosotros entendemos que, claro, o sea, la gente le atribuye muchas veces las cosas que no están a su alcance a un ser dinámico, a un ser personal, no a una fuerza de la naturaleza, por ejemplo, ¿cachai? Entonces nosotros entendemos que Dios está en esto, está en control de esto y lo permite, así como permitió que a Job le pasara tal y tal cosa. Pero no es que él los mande así como un castigo realmente, porque nosotros sabemos de que el castigo para una humanidad que está lejos de Dios es solo uno, y que en la muerte al final definitiva, eso es lo que nosotros entendemos, que eso está relatado en la Biblia, en Apocalipsis sobre todo, y antes de eso ya todo lo demás son pueden ser señales, pueden ser consecuencias de un mundo caído, pero castigo así directo, o sea, personalmente al menos yo creo que no sé si ustedes creen que sí, para agarrarnos a combo al tiro, sí que no.
Yo pienso lo mismo que Sebastián, o sea, no, para mí esto no es no puedo llegar a la conclusión de que es un castigo de Dios por X cosa, porque entonces tenemos que definir que Dios castiga por cosas determinadas, porque ya tenemos en Génesis que el castigo por el pecado es la muerte, y la muerte eterna lejos de Dios, no como el por el producto del estado caído, de la entrada del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos tenemos esa idea de que esto que está pasando en el mundo es un castigo por algo en particular, significa que toda otra catástrofe o todo otro problema es castigo también por otra cosa. Entonces siempre vas a encontrar una forma de eventualmente tú podrías, en teoría, controlar las cosas buenas o malas que pasen en base a la recompensa o castigo. O sea, si no hacemos ciertas cosas, tal cosa mala no va a pasar. Si hacemos estas otras cosas buenas, tal cosa buena no va a pasar en recompensa. Y yo en la Biblia no veo que Dios trabaje así. ¿Me entiendes? No es como que voy a hacer esto para castigarte, o voy a darte esta bendición para recompensarte por tus obras. Sino que tú ves que Dios es justo, pero además es soberano en una manera que no siempre podemos entender. ¿Me entiendes? Valga la redundancia.
Entiendo.
Pero a lo que voy es que no puedo ver toda esta situación como una especie de es un castigo de Dios porque el año tanto hicimos tal cosa, ¿cachai? Como humanidad, porque resulta que esta pandemia está afectando a literalmente todo el planeta, tanto a personas adineradas como personas pobres, personas grandes, pequeñas, de una raza, de otra raza, están todos por igual pasando por esta situación. Entonces no es como un castigo para tal segmento, para tal pecado, para tal cosa, no parece. Podemos atribuirlo quizás a un plan, obviamente Dios está en control. Dios, si ocurre, es porque Dios lo hace o lo permite. Podemos atribuirlo a una señal, podemos atribuirlo a parte de un plan más grande. Quizás Dios está usando esto para algo que aún no entendemos. Quizás esto va a ser el primer paso de, no sé, de un avivamiento por un lado o de una persecución por otro lado. Quizás Dios está tratando con cada nación y con cada cristiano y con cada persona de manera independiente, aún en estas circunstancias tan generales, tan mundiales. Entonces yo más lo veo como por ese lado, por el lado que menciona acá mi camarada Sebastián Baraonislav. Claro, eso, mejor no sigo, si no voy a empezar a recitar el himno de la Unión Soviética.
Bueno, hay un
lindo ese himno. ¿Has escuchado alguna vez el himno de la Unión Soviética, Pancho?
Bueno,
lo voy a poner ahora de fondo, ¿no?
Esto se va a cortar.
para ir terminando.
Hay un
relato en el Evangelio de Lucas donde Jesús precisamente habla acerca de este tipo de situación. Voy a leer lo que dice en este pasaje. Dice: en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían su sacrificio. Acá se habla del mal moral, ya es un mal que está ejerciendo el Estado sobre personas que simplemente ofrecían su sacrificio. Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. ¿Ya? De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Acá da dos ejemplos. Un ejemplo de personas que fueron afectadas por el mal moral, ya a raíz de la matanza del Estado. Y un ejemplo de personas que habían muerto por el mal natural, por una torre que se había caído. En ambos casos, él está rechazando esa opinión popular de que las víctimas, ¿cierto?, de aquellos sucesos terribles eran muy malvadas y que Dios en el fondo lo estaba castigando, ¿ya? Lo que implica ahí es que simplemente vivimos en un mundo donde estas cosas pueden ocurrir y efectivamente ocurren, pero no siempre son causadas directamente por Dios, aunque tenemos claro de que Él es soberano sobre todas las cosas, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Eso es algo complicado de comprender, pero Él es soberano y eso es algo que nosotros debemos entender, ¿ya?
Sí, o sea, es lo mismo que veníamos hablando un poco de antes. El tema de la soberanía de Dios es una realidad bíblica. Nosotros la creemos y creemos que Él está en todo. Y claro, o sea, como te decía, igual es como complicado de entender muchas veces porque uno trata de querer la respuesta a todo. Es como normal, es todo caso. O sea, no es normal, pero es natural, por decirlo así, en el ser humano, el tema de la curiosidad, el poder encontrar la respuesta a todo. Entonces, por eso de repente nos cuesta entender que hay cosas que pueden estar fuera de nuestro alcance intelectual, por decirlo de alguna forma.
Claro, de hecho hay un pasaje también en el Evangelio de Juan, donde Jesús sana a una persona ciega de nacimiento, y los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cierto? Asumiendo de que había una consecuencia de alguien, por la condición que esta persona tenía.
Que es lo mismo que pensaron los amigos de Job.
Claro, y Jesús dice, no pecó este ni sus padres, sino que es para que la obra de Dios se manifieste. Entonces, Dios por cada circunstancia tiene un propósito, ¿ya? Y él obviamente está en control de todo. Ahora, para finalizar, sí, le voy a dejar una pregunta a Rodrigo y una pregunta a Sebastián. Ya, voy a dar una pregunta primero y ahí cualquiera de los dos responde, y después viene la segunda pregunta. La primera es, ¿qué creen ustedes que le ha enseñado la pandemia al mundo general, me refiero, a los no creyentes?
Quiero partir yo. En general, así como al mundo, bueno, hay varias cosas en realidad. Una, el tema, como ya lo dijimos, el tema de la fragilidad humana o aquello que nosotros creemos como tan estable, como tan fijo, ¿cierto? Que es el desarrollo, la economía, las fronteras, la globalización, la tecnología. Todo eso se pone en jaque muy fácilmente. O sea, nosotros asumimos, por ejemplo, que todo está en orden siempre, porque claro, históricamente hemos tenido 30 años por lo menos de tranquilidad a nivel general en el mundo. Es algo que no tiene muchos precedentes, porque la historia del mundo siempre es guerras, pestes, catástrofes, persecuciones de distintos tipos para un bando o para otro. Siempre hay conflictos en la historia del mundo. Si tú ves, siempre hay problemas grandes y que duran harto. Pero resulta que producto del desarrollo de la humanidad, ¿cierto?, en estos últimos 30 años se ha tenido una época, ¿cierto?, de paz. Nosotros nacimos a fines de los 80, o en mi caso el año 90, nacimos en un mundo donde hubo una tranquilidad, y en esa tranquilidad afloraron muchas cosas, la tecnología, el desarrollo, etc. Y nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Para nosotros esto es muy extraño, pero para ojos de la historia, no tanto. Y esto es un recordatorio de eso, que la humanidad o la estabilidad del mundo es frágil, pese a que tendemos a pensar que no, como humanidad. No sé si me explico. Y eso es una de las cosas que el mundo como que recuerda en esta pandemia. El tema de la salud, el tema de la estabilidad, el tema de la economía. El tema, ahora podemos decir, no, la tecnología no se ha afectado por esto, las comunicaciones, pero resulta que, por ejemplo, el día de hoy todo es digital. Todo. O sea, tú escuchas música en Spotify y ves un video en YouTube y ves una película en Netflix. Ya no existe un formato físico de algo, y eso también el día de mañana se puede perder, se puede caer y ya no lo tienes. Hay muchas cosas que penden de un hilo muy frágil, que ante al primer golpe se cae y después no tenés cómo volver a esa normalidad tan fácilmente. Hace poco también hubo un tema con el tema con este satélite, este cohete chino, que de pronto avisan, oye, está flotando y puede caer en cualquier parte del mundo. Y cayó en el agua, pero durante un lapso de tiempo estábamos como todos pensando, oye, ¿dónde va a caer? ¿Cachai? En cualquier momento esta cuestión va a pasar y podría afectar la vida de mucha gente. Las situaciones creemos que son estables y permanentes, pero en realidad no. Hay muchas cosas que pueden salir mal en un momento muy pequeño y afectar todo. Y eso creo que es lo que nos enseña la pandemia, junto con la importancia de, no sé, cuidar la salud mental, mantener los vínculos familiares, afectivos, no sé, ese tipo de cosas que de las que yo no estoy muy avezado. Así que le cedo la palabra acá a mi camarada Sebastalin Barona.
Barona,
Rofi. La otra pregunta, para que la responda ya, es ¿qué crees tú que nos ha enseñado la pandemia pero como cristiano?
Ah, ¿pero crees que lo responda yo al tiro o primero?
No, el Seba.
Ah, ya.
Mira, yo justo iba a decir un poco lo que terminó diciendo el Rodrigo al final. Que
no nos interesa, responde la pregunta.
Que la pandemia... Responda la pregunta
a su señoría. Acá el juez Pancho y usted es el fiscal.
Me acojo a mi derecho a guardar silencio.
¿Cuál es la respuesta? Responda.
Respuesta es caballo.
Muchas gracias, continuamos con el programa.
La pandemia en verdad también yo creo que ha mostrado, que ha enseñado, que igual hay cosas que son relevantes y que nosotros por el tema del ajetreo normal de este mundo no le hemos estado dando importancia. Claro. La verdad es que igual, por muy cristiano que seamos, que lo somos obviamente, igual uno está inmerso en un mundo y el mundo igual tiene una influencia fuerte y un trajín súper fuerte. O sea, de repente uno todo el día no tiene para... le cuesta, o sea, es complicado encontrar momentos como para, por ejemplo, buscar de Dios, para poder leer la Biblia, para orar. Obviamente uno en su disciplina puede encontrar ese tiempo, pero hay harta oposición y el mundo en sí, el sistema frenético, es complicado en eso. Y obviamente es complicado también este sistema también lo que lleva es a que no olvidemos o descuidemos valores cristianos, como por ejemplo la importancia de la familia, los vínculos con otros hermanos y ese tipo de cosas. Yo creo que la pandemia, el hecho de estar de repente más encerrado en la casa, no ha llevado a valorarlo más, a valorar más el tiempo con la familia muchas veces, el tiempo con... o extrañar incluso a los hermanos, que de repente uno los estaba muy acostumbrado a verlos de forma periódica y de repente pasado meses o años que no hemos podido ver, y eso y ese tipo de cosas. O sea, la comunión, la familia, son principios cristianos, ¿cachai? No son principios antojadizos de Dios que no los puso ahí por nada, sino que es porque se conjugan con la imagen de Dios que está en nosotros, con las características de como personas que nos dio, de ser sociales, de desarrollar una vida en comunidad, de todo esto de llevar las cargas los unos con los otros, poder estar amando los unos con los otros. Y el tema de estar encerrado claramente un llamado y nos ha servido también para entender eso, ¿cachai? Para entender también lo relevante que es el congregarse, el ir a la iglesia, el poder mantener comunión con los hermanos, que es una cuestión que muchas veces se hace como corporativa en la iglesia a nivel general y que muchas veces no le tomamos el peso a nivel general. Y la verdad es que extrañar eso no ha dado a entender que es realmente una cuestión importante, una cuestión que hay que cultivar, que hay que darle tiempo, que hay que dedicarle, ¿cachai? Yo creo que eso también es un punto que esta pandemia al menos no ha servido como cristiano, que ha sido un llamado de Dios, un llamado de atención a la iglesia en general a ponerle ojo a ese tipo de cosas que por el sistema actual se han visto descuidadas de repente.
En todo caso, porque como que de pronto ya congregarte a lo mejor puede ser una rutina, como decís tú, y ahora tienes que hacer los estudios por internet, ¿no? Por versiones en línea. Entonces de pronto como que ya no te estáis congregando, pero sigues necesitando buscar de la palabra, o sea, sigues necesitando el estudio, te das cuenta que no te estabais congregando por simplemente ir a un edificio. Te estáis congregando por algo más que solamente eso.
Sí, o sea, obviamente eso, o sea, la iglesia no es el edificio, sino que son las personas que creyeron en el evangelio, siguen a Cristo y pueden obviamente reunirse para eso.
Muy bien, citando al evangelio de Pedro, Sebastián, muy bien.
Sí, de hecho, sí, 1 Pedro 2. Sí. Y entonces claramente eso es un punto que al menos yo lo veo importante.
Bueno, estamos llegando ya al término del programa. La verdad es que una
de
las preguntas.
De hecho, está sonando la música ya de despedida. Yo lo voy a agregar en postproducción. Mira, acá va a sonar el himno de la Unión Soviética ahora.
Saludos, Y bueno, hay preguntas que se hace a la gente si efectivamente en algún momento vamos a volver a como era antes.
No, una pregunta que se están haciendo ahora, ¿qué fue lo que acabo de escuchar? ¿Qué fue lo que acabo de escuchar? ¿Por qué pusieron esa
aparte,
canción?
Aparte.
Era bastante bonito ese himno. R tenía razón, pero aún así...
Entonces hay harta duda acerca de lo que se viene para el futuro. Hay mucha gente que piensa que efectivamente esto... Bueno, yo también lo creo, de que estas son señales del fin de los tiempos. Jesús lo dijo. Van a haber rumores de guerra. A ver, no sé si han visto la noticia de lo que está pasando en Israel.
¿Qué pasó? No he visto ninguna noticia.
Sí. Cientos de misiles cayendo a Israel.
Mira, yo no soy un experto en geopolítica, pero creo que la situación está complicada.
Muy bien, tu punto de vista es muy, muy respetado.
Está seria, muy seria.
Entonces tenemos las pandemias, tenemos enfermedades, rumores de guerra, tenemos todas las condiciones efectivamente para que el Señor regrese. Así que, como dicen ustedes, la pandemia nos ha mostrado que efectivamente tenemos que recordar las cosas importantes. Y una de las cosas más importantes es que estamos de pasada acá en la Tierra. Así que hay que estar preparándose para el día que el Señor regrese por nosotros. Ya, pues, terminamos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
Muchas gracias por escucharnos, por soportarnos, por aguantarnos.
Por soportarnos, sobre todo.
Por acordarse sí. Nosotros.
Nos vemos en el próximo... Nos vemos en el próximo programa. Recuerden que vienen temas bien, bien interesantes, bien complejos, bien contingentes, atingentes, coyunturales.
Estringentes.
Así que los esperamos.
Si tú no estás escuchando ahora y no eres un miembro de nuestras familias, gracias por escuchar.
Sí, sí, probablemente sí. Quizás no estás escuchando porque realmente le interesa esto y ahí ya es otro escalón.
O quizás alguien te quiso molestar y te mandó el link de nuestro programa.
Claro.
Bienvenido.
Si estás escuchando esto.
No te vayas. Tenemos galletas.
Sí,
no te vayas.
Galletas acá y un micrófono con el cual puedo hacer ASMR. Mira, acá estoy con un paquete de Tritón.
ASMR. Ya, eso. Nos vemos en el próximo capítulo.
Chao, amigos.
Y adiós.
Chao. My